Tiempo aquí en COPE Rivera para hablar con un viejo amigo. Él fue exportavoz de UPN en el Congreso de los Diputados y en estos momentos es adjunto a la presidencia del Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y de la Dependencia. Él es Íñigo Allí. Íñigo, muy buenos días.
Buenos días, Javier, y a todos los oyentes de COPE Rivera, un fortísimo abrazo.
Bueno, lo primero, felicidades, que ayer cumpliste. ¿Cómo se cumplen los años en confinamiento?
Bueno, pues mira, qué mejor modo, Javier, de hacerlo en familia, con tus seres queridos, y pues ahora con las nuevas tecnologías te acercas a los amigos, a la familia más cercana. Ajá. Y siendo consciente de que tenemos la fortuna de tener salud y bueno, oye, pues de mantener un trabajo, que no es poco en este momento, y por tanto, pues bien, en familia y acordándonos de que realmente es lo importante en la vida.
Desde luego que sí. Bueno, estás ahí para defender los derechos de las personas con discapacidad y con dependencia, y también a sus familias, que en estos momentos de coronavirus, Íñigo, también son los más vulnerables.
A ver, hay una cuestión que es verdad, que esta pandemia que estamos sufriendo no conoce fronteras, no conoce clases sociales, no conoce razas, no conoce no conoce la condición de las personas, ¿no? Uh-huh. Sí que es cierto que hay personas que tienen, por su forma, por sus enfermedades asociadas a su edad avanzada, uh-huh, o enfermedades asociadas a síndromes, o como puede ser en algunos casos la discapacidad, pues es verdad que están dentro de ese ámbito de mayor riesgo, y por tanto tenemos que poner el foco efectivamente en que esas personas no caigan en la enfermedad y poner más barreras que cabe a la pandemia. Pero sí, en definitiva, es decir, que cuando hablamos de personas vulnerables, es cierto que tanto la crisis sanitaria en la que vivimos como la posterior y ya real crisis social y económica, una vez más, si algo va a pasar es que las personas más vulnerables, una vez más, las desigualdades se van a disparar.
Uh-huh. A veces hemos escuchado verdaderas barbaridades en estos días de que si no había que atender a las personas mayores, etcétera, etcétera. Ahí estáis vosotros para defenderlas hasta con capa y espada, ¿no?
Sí, efectivamente, Javier. Lo que no podemos hacer es mirar a otro lado en un momento como el actual, y lo que no podemos es callarnos ante situaciones que las ha habido de vulnerabilidad, de toma de decisiones de decisiones muy rápidas, en las cuales pues se ha denegado en algún caso puntual, pues por la condición de una persona, ya sea un síndrome de Down o ya sea cualquier otro tipo de discapacidad, han sido vulneradas. Y eso, nuestra plataforma, el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia, lo ha criticado a nivel social, y para eso estamos, lógicamente, que la ética se cumpla para todos, por igual.
¿Cómo está siendo tu trabajo del día a día en estos momentos, Íñigo?
Pues es una... A ver, no deja ser complejo, porque es verdad que mi trabajo como adjunto a la presidencia de este consejo, muy dispar, muy diverso, Javier, en el que no solamente hay asociaciones de distintas y muy distintas índoles, de distintas discapacidades, el Foro Español para de Pacientes de la Salud, uno de los centros mayores que existe en España de atención temprana a niños y niñas con discapacidad, fundaciones que tienen más de 600 centros en el mundo en desarrollo para personas con discapacidad y mujeres que han sido, bueno, pues eso, pues llevadas a la prostitución o a la Asociación de Familias Numerosas. Uh-huh. Es decir, hablamos de más de 48 federaciones, asociaciones del ámbito de la salud, de la discapacidad, de la dependencia, de la accesibilidad universal, y mi trabajo claramente es escucharles, movilizarnos, trabajar en reuniones en los consejos sectoriales que hemos constituido de personas mayores, y donde he dedicado el mayor esfuerzo de mi trabajo en este momento ha sido en canalizar la demanda de uno de nuestros grandes miembros de esta plataforma, que es el Consejo Español, como es el círculo de empresas que atienden a personas de ser y que tiene más de 200.000 plazas residenciales en toda España. Ajá. Y os podéis imaginar el drama que se ha vivido y que se está viviendo hoy en las residencias en este país. Y encima, además, aquí quiero romper una lanza a favor del trabajo magnífico de los profesionales en general. Ajá. Que se está haciendo a nivel de las residencias en este país.
La verdad que, bueno, no hay que irse muy lejos. Aquí en Tudela, los profesionales, por ejemplo, de Nuestra Señora de Gracia, se han encerrado con los enfermos, o sea, con los abuelos, para, en este caso, para que no entrara el coronavirus. Sabemos que la Misericordia están luchando como jabatos, doblando turnos, haciendo verdaderas maravillas para cuidar a los suyos, a sus abuelos, a nuestros abuelos y abuelas, y la verdad que eso es de un mérito incalculable, ¿verdad, Íñigo?
Mira, Javier, a mí, de verdad, me cuentas esto de Tudela, como hay otros muchos casos en todo el Navarra,
sí.
Pero efectivamente no, jamás estaremos agradecidos y el aplauso que también tenemos que dedicar, no solamente a los sanitarios, que por supuesto, en la parte de la fase hospitalaria, que están cuidando y salvando vidas a costa de muchos casos de su vida, pero también de profesionales, de enfermeros, de enfermeras, de auxiliares, de los propios directores de las residencias, como el caso de Tudela que me dices, que en algunos casos se han encerrado y han dejado a sus familias fuera. Eso. Para salvar las vidas de esas personas mayores. Y que encima de este esfuerzo que jamás será recompensado con todo el oro del mundo, encima haya una mala prensa en general en contra de las residencias, porque simplemente sea de naturaleza pública o privada.
Desde
yo quiero que sepan todos los oyentes de COPRE que en este momento más del 70% de las plazas residenciales con un concierto público, por tanto, y gestionado con recursos públicos, por tanto, de responsabilidad pública, están gestionadas el 70% por entidades, empresas, asociaciones que dan su esfuerzo para cuidar a personas mayores, no curar. Y es el gran error de concepto. Ajá. Que la sociedad española tenemos que entender. Las residencias de mayores, que es el ámbito social, no se ha concebido para curar a las personas, sino para cuidar en sus últimos años de su vida.
Desde luego que
y
sí.
Y claro, ¿qué ocurre? Que no, el gobierno de España, las autonomías, los ayuntamientos, no hemos estado a la altura de entender esta grave crisis que estaba absolutamente enfocada y llevándose, como hemos visto las dramáticas cifras, a muchísimas miles de personas mayores que estaban siendo cuidadas en esta residencia. Y que encima se critique a las residencias, a sus profesionales, porque están muriendo. Oiga, a mí me gustaría decir que seguro que ha habido una mala praxis, seguro, como en todos los sectores. Pero a mí también me gustaría, vuelvo a insistir, romper una lanza en esos profesionales, que en muchos casos los protocolos no han funcionado, pero no por responsabilidad de las residencias, sino por externos. Y pongo un ejemplo, Javier. Hace ya más de un mes salió publicado en toda la prensa nacional que el ejército, cuando fue a ayudar, cosa que también que estoy muy agradecido, a los fuerzos y fuerzas de seguridad del Estado. Pero lo que voy, que cuando el ejército fue a desinfectar y ayudar en las residencias, se encontraron que había personas fallecidas mayores en las residencias. Oiga, es que la mayoría de esos casos, la gran mayoría de esos casos, cuando se activa el protocolo que fallece una persona mayor y se llama a los servicios fúnebres, en esos casos tardaban 2 días, 3 días, incluso 4 días en llegar el servicio fúnebre para llevarse a esas personas. Oiga, y la crítica ha sido a las residencias, ¿no? Vamos a hacer aquí, y una cosa que vamos a proponer, Javier, clarísimamente desde el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia, en esa plataforma tan transversal en la que estamos sindicatos, empresarios, profesionales, colegios profesionales, etcétera, etcétera, es abrir un debate, pero un debate constructivo el día después, cuando todo esto pase, que va a pasar, que pasará, antes o después va a pasar, abramos un debate sobre qué sistema de dependencia tenemos en este país, cómo estamos cuidando a nuestras personas mayores, cómo tenemos que trabajar en el espacio de salud y en el espacio de lo social para que no vuelva a ocurrir algo como ha ocurrido en este momento y dejemos ya de una puñetera vez, con todo mi respeto y con todo, y con perdón, Javier, por decir esta palabra, pero que dejemos ya de una vez las ideologías y realmente digamos, oye, ¿qué requiere, qué apoyo requiere una persona mayor de sus últimos años de su vida? ¿Y quién tiene la responsabilidad de su cuidado? ¿Y quién de curarlo? ¿Y quién de la responsabilidad de representarlo? Pero ya está bien, vuelvo a insistir, de buscar siempre un enemigo en este país tan dado a la polarización y de seguir siempre peleando unos contra otros.
Desde luego que sí, más claro no se puede hablar. Íñigo Valle, muchísimas gracias por estar en los micrófonos de COPE Rivera. Seguiremos charlando, amigo, conforme vaya surgiendo más temas, porque me parece que tu opinión es muy válida en estos momentos para saber qué futuro queremos también con nuestras personas mayores. Gracias, amigo, y un abrazo.
Javier, un fuerte abrazo y permíteme 30 segundos para decir lo siguiente.
20.
Realmente quiero agradecerte a ti, 20 segundos, 15. Agradecerte a ti la labor que estás haciendo, de además de contar las historias tal como las cuentas con la profesional que tienes, pero también de transmitir esperanza de que saldremos de esta situación, de que saldremos fortalecidos y de que el humanismo es el que tiene que ganar en los futuros líderes de la sociedad del tiempo en que vivimos, Javier.
En eso estamos. Gracias, Íñigo, y hasta la próxima. Un abrazo, cuídate.
A ti, Javier.
Hasta luego.
Cuídate mucho.
Vale, de tu parte. Hasta luego.